En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Vamos a recomendar Canal Plus, que llevamos una primera hora de programa de emociones intensas y necesitamos un poquito de sosegamiento, un poquito de triptófano. Canal Plus de
Mundo Natural.
Ketty Garat, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Naya, ¿a quién le dedicamos el programa de hoy? ¿A cuál de nuestros socios?
Buenas noches, Dieter. Como no puede ser de otra manera, hoy en el Día de la Almudena quiero felicitar a todas las almudenas que nos estén escuchando, a las 12 socias del club y en concreto a Almudena Gutiérrez Español de Madrid. Felicidades a todas ellas. Recuerdo la página web del club, que es www.clublibertaddigital.com, y también el teléfono 91409-4002.
Almudena Gutiérrez Español, socio del Club de Libertad Digital. El programa de hoy, Naya dice que tiene que ser para usted y a mí me parece muy bien. Ketty, Pepe, una noticia esperanzadora, ¿no? Es la que está mandando ahora mismo en casi todas las portadas. Ese anuncio de Pfizer con la vacuna, las bolsas se disparan. ¿Cómo lo veis? Ya era hora, ¿no?
¿Ketty?
Bueno,
cuando Pepe te cede la palabra, Ketty, desconfía.
No, no, se la cedo yo.
Bueno, Pepe, empieza tú. Sé que esto hay que cogerlo con prudencia y es más, para que veáis, me mojo yo primero. De esto poco podemos aportar nosotros, nada más que yo creo que con la prudencia debida festejar algo que sí es realidad. Y es que hay una empresa farmacéutica en un país desarrollado y que no es una dictadura opaca, que tiene que ir pasando los trámites legales, la vacuna, y en el último que ha pasado ya ha dicho, funciona el 90%. Y ahora le toca a las autoridades y a los medios más prestigiosos, las revistas donde se publican estas cosas, contrastar esta información, pero que los mercados, Pepe, le dan una credibilidad absoluta por lo que hemos visto hoy con la bolsa de Madrid, por ejemplo.
Hombre, a ver, yo soy optimista, pero al mismo tiempo también soy conocedor de la un poco, modestamente, de la teoría del funcionamiento de los mercados de bolsa. Y los mercados de bolsa funcionan, y esto ya lo modelizó Keynes en el siglo pasado, en los años 30. Los inversores profesionales se mueven en función de lo que creen que van a hacer los demás. La bolsa tiene una componente muy gregaria. Si yo creo que los demás van a comprar acciones de banca esta noche, yo compro acciones de banca. No porque crea que la situación objetiva de las cuentas del sector financiero es óptima y su expectativa de beneficios a medio plazo razonable, sino porque por esos movimientos, insisto, De carácter gregario y profundamente irracionales en última instancia, entiendo que puedo generar unas plusvalías a corto plazo. Hoy hay valores de compañías de aerolíneas, por ejemplo, que han subido un 40%. Hay empresas turísticas, alguna española, mallorquina en concreto, que ha subido esta tarde un 37%.
Bancos
que están en una situación, bueno, todos sabemos cuál es la situación de los bancos, ¿no? Están teniendo que cobrar, de hecho, intereses negativos disfrazados de comisiones, han tenido subidas medias en la sesión de hoy del IBEX en torno al 14%. Todo eso, por un lado, es esperanzador, pero por otro también tiene esa componente irracional. Yo quería decir, componente irracional especulativa, en un sentido que no es necesariamente peyorativo, porque es decir, del mismo modo que se exageran los derrumbes bursátiles, es decir, la bolsa española se desmoronó en prácticamente un mes y parecía que se acababa el mundo. Del mismo modo que existe esa irracionalidad pesimista, también existe un exceso de optimismo a veces que no tiene fundamentos lo suficientemente sólidos.
Exuberancia irracional de los mercados, dijo Alan Greenspan.
Sí, exacto. Pero dicho eso, yo quería aportar alguna modesta también información a propósito de la vacuna. De esa vacuna, porque hay otras que están en la fase 3 ya, la de AstraZeneca, por ejemplo, es la que ha comprado España. Pero esta vacuna de la que hablamos hoy, que ya tiene contrastado, de momento parece ser, un 90% de efectividad, tiene una serie de problemas que yo calificaría no científicos, sino logísticos, a la hora de implementar su uso en poblaciones muy amplias. Uno de ellos, he estado leyendo esta tarde sobre el asunto, uno de ellos es que ese trocito de virus que te inyectan, y todas las vacunas son trocitos de virus, no hay ninguna novedad, un trocito, una facción de ARN, que es una parte del ADN del coronavirus, que se inyecta a las personas y que se tiene que hacer además dos veces. Eso, para su mantenimiento, tiene que conservarse a una temperatura de menos 70 grados bajo cero.
Es cierto.
El problema de mantener a 70 grados bajo cero cantidades ingentes de una sustancia más o menos química es que, por ejemplo, Australia, el gobierno australiano ha suscrito acuerdos con cuatro compañías, con cuatro proyectos de vacuna. Uno es el europeo, el AstraZeneca, otro es este del que estamos hablando, y un par más, el de Moderna y otro que no recuerdo. Pues bien, el gobierno australiano, ya el Estado australiano, ya se ha declarado incapaz de distribuir a su población esta vacuna en concreto, por ese problema operativo de mantener muchas unidades de vacuna a 70 grados bajo cero en un país con unas temperaturas muy altas y una dispersión de la población muy grande. Es decir, esta vacuna en países del tercer mundo, en países con climas muy cálidos, en países que no tengan... Es decir, va a generar problemas técnicos, logísticos muy complejos para vacunar a millones de personas. Ahora, es mucho mejor esto que nada, desde luego.
Está muy bien esa explicación, Pepe, porque es verdad que la semana pasada tuvimos una brecha entre lo que decía el ministro Illa y lo que decía el presidente del gobierno sobre la llegada de la vacuna a España. El ministro de Sanidad pues era el más optimista y apuntaba al mes de diciembre o principios del año que viene, enero de 2021, como la fecha de la llegada a España. Y el presidente del gobierno, sin entrar en muchos detalles, apuntaba al mes de mayo, justo coincidiendo con el final del estado de alarma. Hay algunas fuentes que lo que están explicando es que una cosa es cuando llegue a España y otra cosa es cuando se pueda producir una distribución masiva o una implantación masiva en la sociedad española, y que a lo mejor es esa diferencia entre el mes de enero y el mes de mayo, porque es verdad que hay que ser prudentes. La noticia de hoy nos alumbra el final o el principio de la vacuna, pero del principio de la vacuna al suministro de la vacuna en un porcentaje masivo de la población pueden pasar varios meses, si no un año. Es verdad que hay algo muy optimista al respecto, y es que varias cosas optimistas. Es verdad que tenemos ganas de vender noticias optimistas, tenemos ganas de buenas noticias, y esto pues lo han acusado hoy los mercados, pero hay una parte positiva, que es básicamente el blindaje de las farmacéuticas a las presiones políticas. Hay que recordar que en septiembre las nueve gigantes farmacéuticas firmaron precisamente un acuerdo para no comprometiéndose a no ceder a la presión política y producirla cuando estuviera cuando fuera absolutamente segura y se hubieran hecho todos los ensayos clínicos necesarios. Si hoy tenemos esta noticia de Pfizer es a pesar de las presiones políticas, que evidentemente, a ver, las haylas,
muy,
y siempre
muy bien
haylas.
Tirado, Ketty, sí, señor.
Claro.
Porque, porque esto le da credibilidad, ¿eh?
Claro, le da mucha credibilidad y yo creo que es una buena noticia, pero creo que la prudencia nos lleva a diferenciar, y creo que ahí enlazo con lo que decía Pepe, entre lo que es la llegada de la vacuna o la vacuna en sí, que esa vacuna sea segura y que se pueda comercializar, y el suministro masivo en toda la población. Son dos cosas que yo diferenciaría y que pese a todo estamos hablando de buenas noticias, como no podía ser de otra manera, Dite, porque también hay que decirlo, es la primera vez en la historia de la humanidad que todo el planeta y todas las farmacéuticas están en una sana competición, trabajando todas a una para conseguir una misma vacuna. Esto es histórico y esto tiene que tener su resultado. Cuando otras vacunas pues tardan años en conseguir que sean fiables y en iniciar su comercialización, es que ahora mismo están con dinero público y dinero privado, y esto es importante, colaboración público-privada en todos los países del mundo, avanzando y metiendo mucha pasta de por medio para conseguir que esto sea una realidad en el menor tiempo posible.
Es verdad lo que decías, Ketty, que han sido más bien los políticos los que se han empeñado en poner una fecha a el momento práctico, no ya de tener una vacuna, sino de empezar las vacunaciones, que las farmacéuticas. Las farmacéuticas van diciendo, en esta fase, nuestra vacuna ha sacado la nota mínima que necesitábamos. En esta hemos conseguido tal. Hemos tenido que paralizar, y además es que luego los medios tenemos que ser muy cautelosos para lo bueno y para lo malo, porque muere una de las personas que tal, y resulta que era el que se le estaba dando el placebo y no formaba parte de la vacunación con el modelo que se estaba investigando en sí. Es verdad que yo... A los que he escuchado anunciar cosas siempre han sido a los políticos de diferentes países, presionando todos ellos. Por eso he querido diferenciar los países donde te presiona el poder y la farmacéutica de turno no puede decir que no, a los países donde esas presiones existen, pero de momento no han cedido, porque si no, si hubiera sido por algunos, habríamos tenido la vacuna mucho antes, aunque no fuera en las mejores condiciones.
Ahora, convendrás conmigo que no puede ser casualidad la noticia más importante, una de las, sin duda, la noticia más importante del siglo XXI y una de las más importantes de la historia moderna y contemporánea de la humanidad se haya aireado al día siguiente de las elecciones norteamericanas. Me parece demasiado.
Bueno, de hecho, esto es algo que lo dijo Trump, que la vacuna estaba casi lista.
Han
pasado 24 horas
gente, claro.
Durante toda la campaña, era una de las ventas políticas de Trump, en una presión política, evidentemente, pero es verdad que a Trump lo...
Pero fijaos, si la empresa lo hubiera anunciado dos días antes de que se cerraran los colegios electorales, me da a mí que le hubieran dicho que era mentira. Solo le hubieran dicho, esto lo hacen ustedes por la presión política de Trump para influir en la campaña electoral.
A mí, Dieter, lo que me da es que Trump lo habría capitalizado.
Hombre, pero vamos, lo dudas, precisamente por eso le habrían dicho a Pfizer, está usted entrando en el juego, ¿qué no le habrá pagado Trump? Habrían tirado todo el crédito de la vacuna, incluso habrían dicho que negacionista de turno, que si era tal o cual. Bueno, sobre este asunto político, Ketty, que mañana no sé si influirá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, supongo que se hablará de él o que el gobierno nos informará o que dirá algo, porque este gobierno nunca se ha privado a hablar de vacunas, imagínense ahora que parece que está más cerca. Pero me interesa también el momento incómodo que ha tenido hoy la vicepresidenta y que por lo menos hoy los periodistas, no sé si mañana le harán lo mismo a María Jesús Montero, le han repetido, insistido y vuelto a repetir. Hace varios meses en el Congreso se llevó una moción para reducir el IVA de las mascarillas. Le preguntaron a Pablo Iglesias por qué el gobierno, los partidos del gobierno habían votado en contra y su respuesta fue, es que nosotros lo vamos a bajar mucho más. Desde aquello no se ha tomado ninguna decisión. En otros países sí las han tomado. El gobierno al principio decía, es que no podemos. Y ahora dice, lo estudiaremos. A Carmen Calvo se lo han preguntado una vez.
Siempre estamos abiertos a poder estudiarla, pero somos un gobierno absolutamente ejemplar en Europa por haber tomado decisiones firmísimas.
Se lo han preguntado otra.
De las mascarillas, discúlpeme.
Repito que para un gobierno que se ha endeudado de esa manera, esto de lo que estamos hablando no es una gran cantidad ni una gran decisión, que nos lo podemos plantear.
Y se lo han preguntado una tercera.
Entendemos que puede ser un debate un poco, pues bueno, complicado, pero la pregunta es muy sencilla. Lo único que queríamos saber era si van a bajar ustedes las mascarillas con una respuesta sí,
no lo sabemos. Que no voy a debatir con ustedes de esto.
Ketty, Pepe, ¿cómo lo veis?
Pues mira, bueno, tú sabes que... Ketty.
No, adelante, Pepe.
Venga.
Gracias. Estamos hoy muy florentinos. Bueno, vosotros sabéis que yo ahora vivo al lado de la frontera portuguesa, muy cerca.
Sí, sí.
Y también sabéis que en esta zona donde yo vivo es una tradición dedicarse al arbitraje de precios entre productos producidos en distintos países y generar así un equilibrio de mercado. Lo digo porque aparte de esa actividad con el tabaco tradicional, incluso con algunas otras, ahora mismo, y estoy hablando no en términos metafóricos o simbólicos, sino reales, se está produciendo un arbitraje con Portugal en lo de las mascarillas, porque está Portugal está aquí al lado, en Portugal las mascarillas no tienen IVA, y en España sí, lo que lleva a que las mascarillas portuguesas, país donde gobierna la izquierda con la extrema izquierda, recuerdo, las mascarillas portuguesas son más baratas, y oye, te desplazas 20 kilómetros, las compras allí y las vendes aquí en España. Se puede hacer y por tanto se hace. Por tanto, aquí en Galicia, mucha gente, ahora mismo, aquí en el pueblo donde yo estoy, está utilizando mascarillas compradas en Portugal. Lógicamente, claro.
Pero, Ketty, ¿le encuentras alguna explicación a la insistencia del gobierno de España en hacer algo que nuestro vecino Portugal, estando en la misma Unión Europea, sí puede hacer? Y como dice Pepe, con... No es un gobierno de coalición, pero es un partido socialista gobernando gracias a los apoyos de la izquierda y la extrema izquierda. ¿Qué explicación le debes tú, Ketty? Porque el gobierno se empeña en esto. Y decía Carmen Calvo, con lo que nos hemos endeudado, para nosotros bajar el IVA a las mascarillas sería peccata minuta.
Yo es que creo que en este punto, fíjate, tiene un poco de razón Carmen Calvo, y me explico. Creo que al gobierno le han pillado en este asunto. Le han pillado con el carrito del helado, le han pillado a la ministra portavoz María Jesús Montero diciendo una cosa que no se correspondía con la realidad, que es que el gobierno no podía hacer nada al respecto porque la Comisión Europea les podía sancionar. Él lo ha evidenciado posteriormente la Comisión Europea en un escrito aclarando que no va a iniciar procedimientos ni infracciones contra los Estados miembros que bajen el IVA de las mascarillas, como es lógico y natural en el momento pandémico que vivimos. Y creo que ha perdido la iniciativa política de abanderar sus postulados progresistas en este momento fundamental. Este mismo gobierno del ingreso mínimo vital, del ataque constante a los ricos y de la defensa de los más pobres y más en estos momentos y de no dejar a nadie atrás, se ha quedado atrás. El gobierno en este asunto de las mascarillas, y yo creo que lo van a tener que hacer porque no les queda más remedio, porque es evidente que hoy Carmen Calvo ha pasado apuros en esa rueda de prensa. Yo he querido sacar el corte de voz de las tres intervenciones en las que se veía claramente que estaba hasta molesta con las preguntas, porque el gobierno se ha visto superado en este punto concreto, igual que en otros tantos, por la cadencia de los acontecimientos. Y dicho esto, me parece también muy revelador la última respuesta que da Carmen Calvo al último de los periodistas, que ha sido el de La Sexta, cuando ya le repregunta por tercera vez y le dice esto de que contésteme con un sí o un no. ¿Las va a bajar sí o las va a bajar no? Y la vicepresidenta primera del gobierno dice, es que yo no voy a debatir con usted. Este es el problema del gobierno. El problema del gobierno es que una pregunta la considera un debate, igual que a un periodista lo considera un tertuliano. Ajá. Y un periodista no es un tertuliano, y una pregunta no es un debate, es una pregunta. Y el gobierno tiene que contestarla con un sí o con un no. Y si no la quiere contestar, que es un uso o un abuso bastante habitual de los políticos con los periodistas, por lo menos que tenga la deferencia de no, en fin, de no envalentonarse o de no indignarse en exceso.
Pero al margen de los problemas de comunicación...
Y sobre todo, perdóname Pepe, en este momento puntual en el que tenemos una cierta polémica sobre el control de los medios de comunicación, a lo mejor un poquito de respeto, de tacto, de sutileza con los medios de comunicación sería recomendable.
Yo quiero decir que al margen de los problemas de comunicación que pueda tener la vicepresidenta Calvo con los medios, y hay algo bastante inexplicable en términos políticos y también en términos económicos. En esa querella extraña de las mascarillas. Es decir, lo que recauda el Estado por las mascarillas son cuatro perras, las mascarillas son una necesidad imperiosa, que, en fin, no necesita explicación, es una necesidad imperiosa y universal, toda la población la necesita. Entonces, un gobierno, sea de izquierdas o de derechas, que son en el fondo secundario, ¿a qué viene ese empecinamiento en negarse a rebajar el IVA? A mí solo se me ocurre una hipótesis exploratoria. Adelanto que no lo sé. Afirmo que no tiene ninguna lógica política esa actitud del gobierno, porque es contraproducente para sus intereses electorales. Por tanto, A mí solo se me ocurre, porque siempre hay explicaciones en política, es decir, no, las cosas no son porque sí, es decir, hay siempre una realidad oculta. Solo se me ocurre una posibilidad, y es que alguien que conozca la letra pequeña del régimen fiscal vasco nos lo podría aclarar. Estas mascarillas, las mascarillas españolas, todos recordáis aquellas imágenes durante el confinamiento de vehículos militares transportándolas que venían en unos aviones de China y que llevaban las máquinas con que fabrican las mascarillas a la cooperativa Mondragón, que está en el País Vasco y que tiene el régimen fiscal que tiene. Debe haber algún vínculo, que a mí se me escapa, alguna derivada, tercera o cuarta, de la fiscalidad vasca en relación con Europa y en relación con el resto de España, que haga inviable una modificación del IVA de un trocito de trapo con una tira que te pones delante de la cara, y que el gobierno esté dispuesto a asumir un coste político que genera un desgaste como el que ha sufrido hoy la vicepresidenta Calvo, ponte tú en su piel. O sea, le han dicho, oye, lo del IVA de las mascarillas es sagrado, no se puede bajar. Y te viene el tío de la sexta, el de la cuarta, el de la quinta y el resto de los medios, y tú tienes que decir no, no, no y no. Dices, hombre, si estuviésemos hablando de una cuestión, es decir, de una dimensión económica tremenda, estamos hablando de cuatro perras. ¿Por qué no a cuatro perras? Insisto, o es algo que tenga que ver con el régimen fiscal vasco y yo lo desconozco, y pero que está ahí, o si no, es que es una idiotez en términos políticos.
Yo entiendo la explicación, pero yo creo que es bastante más de andar por casa el motivo, y es el mismo motivo, perdonadme la redundancia, que motivó precisamente y que ha motivado todas y cada una de las rectificaciones por la puerta de atrás del Ejecutivo. Y además aquí cito el copyright de Dieter Brandau, que lo ha explicado muchas veces en este programa mejor que yo. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de las mascarillas, pero de las mascarillas no ahora, ni en las del IVA, sino las del mes de marzo. ¿Qué pasó con las mascarillas? Que el gobierno dijo que no tenían ningún sentido, que no protegían a nadie de nada. Y cuando el gobierno quiso asumir el criterio de la Organización Mundial de la Salud y de todo el resto de los países, que es que tenía todo el mundo que ponerse una mascarilla, no lo hizo directamente asumiendo su rectificación. Lo fue haciendo sutilmente, poco a poco. Primero con el presidente del gobierno en un acto en una fábrica, poniéndose una mascarilla. Después con algún ministro que comparecía, que se la quitaba. Después con Fernando Simón diciendo, bueno, son recomendables. Luego pusieron ese recomendable sobre el papel en el BOE. Después de considerarlo recomendable, dejaron que fueran las comunidades autónomas las que dijeron que fuera obligatorio. Y después ellos asumieron que tenía que ser obligatorio y lo introdujeron en el Boletín Oficial del Estado. Todo ha sido así. Sí. ¿Qué pasa con el IVA de las mascarillas? Que se les han adelantado en Europa, se les han adelantado en otros países donde no se aplicaba como se aplica en España. Y al verse superados por las circunstancias, nos van desviando la atención para que no vendamos una rectificación directa, sino una rectificación por la puerta de atrás que acabará llegando, porque ha sucedido así. Con todo, ha sucedido así con las mascarillas, pero no es el único asunto. Fíjate, el tema de los muertos. Poco a poco, es verdad que muy poco a poco, porque faltan 30.000 muertos todavía en las estadísticas oficiales, pero poco a poco, para empezar, el criterio, la recomendación, y Dieter sabe muy bien de lo que hablo, porque se lo hemos preguntado en esta casa varios periodistas, a Fernando Simón y a Salvador Illa, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de contabilizar con de COVID, de muertos por COVID, a los que tenían síntomas de COVID y no solo a los que con una PCR dictaminaban que era muerte por COVID, sino también con COVID, eso no había manera de que el gobierno aceptara ese criterio hasta antes de ayer por la tarde. Y antes de ayer por la tarde es verdad que solo ha aumentado en 1.350 los muertos oficiales. Pero poco a poco acabará por la puerta de atrás, con sutileza, sin que nos demos cuenta y vendiéndonos otras cortinas de humo paralelas para que en esta vorágine informativa en la que vivimos no seamos capaces de asimilar esa rectificación, pero acabarán ejecutándola. Porque es como el modus operandi habitual de este ejecutivo.
Altamente recomendable, llegó a decir Pedro Sánchez, de las mascarillas, para no decir obligatorio, eso porque es. Como tú dices, había que graduarlo. Por cierto, que en lo de la contabilización de los muertos, Ketty, tienes razón. El gobierno ahora considera a los como muerto oficial del COVID a los que tengan sospechas, coincidencias, los síntomas, y eso ha provocado que de la noche a la mañana los muertos diarios se hayan casi duplicado. Sin embargo, el conteo oficial de los muertos anteriores, como dice Ketty, solo ha variado en 1.326. Ahora estamos en más de 500 muertos al día. La situación puede haber empeorado, pero es que de una medición a otra, de una semana a otra, hemos pasado casi a duplicar los muertos de ahora, pero para los de los anteriores solo pasan de 30... Solo, entiéndanme ustedes el solo, de decir que si... vamos a contabilizar todos los muertos que habían faltado por contar y resulta que en no sé cuántos meses incluyen una desviación estadística que diría Fernando Simón de 1.326. Vamos a seguir hablando con Pepe y con Ketty, más que nada porque Miriam Muro nos quiere contar la intrahistoria del fichaje del despacho de Albert Rivera por el Partido Popular de Pablo Casado, que yo sé que esto le interesa a Pepe. Pero antes, un consejo, Marta.
Sí, queremos decirles a nuestros oyentes que este espacio les interesa si quieren aprovechar al máximo su energía. Los jueves a las 12:20 tienen una cita con Federico y Endesa, donde un experto contestará sus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en su consumo. Si quieres una respuesta a tus preguntas, déjanos tu mensaje en el WhatsApp 689-425-311, 689-425-311 o en tuenergia@esradio.fm. Y escúchanos todos los jueves a las 12:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está aquí el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Estás escuchando Es Radio.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuánto se queda? Se queda el cacaíto, cacaíto. ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
Tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de BIO, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
BIO, 900-730-122.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Que no, Lourdes, que no me acuerdo.
¡Ay, esa memoria, Laura! Toma Nutrament. Porque Nutrament contribuye a la función cognitiva y al rendimiento intelectual normal. Recuerda, toma Nutrament, de Pharma OTC.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Miriam Muro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ahora nos cuenta los intríngulis de esa noticia que nos sorprendía hoy. Pablo Casado fichando al despacho de abogados de Albert Rivera para... Bueno, ahora nos lo cuenta todo Miriam, pero antes, Marta.
Sí, quiero decirles a los oyentes que si quieren sacar el mejor partido a sus ahorros o alcanzar una alta rentabilidad, los mercados financieros siguen volátiles y grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. Y la clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el duodécimo seminario económico, en directo el miércoles 11 de noviembre a las 16 horas. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
A ver, Miriam, cuéntanos qué ha pasado, por qué de esto y sobre todo el análisis que hacen en el PP cuando les has preguntado tú, porque ojo que tiene chicha lo que nos va a contar Miriam.
Así es, esta mañana, Dieter, conocíamos que Pablo Casado había fichado a Albert Rivera para preparar ese escrito con el que el PP va a recurrir la ley catalana de alquileres. Había contratado el Partido Popular a ese despacho en el que trabaja el ex líder de Ciudadanos, Martínez Echevarría y Rivera, para preparar ese texto. Esta mañana lo contaban en El Mundo y en el Partido Popular todos celebraban esa noticia, estaban muy contentos de que se diera a conocer. Creen que la imagen de Albert Rivera en estos momentos es bastante buena, que se le relacione con Pablo Casado en este sentido es una buena noticia. Conoce Cataluña, es una buena elección como abogado. La verdad es que estaban bastante contentos en el Partido Popular con que hoy se publicase esta noticia. Y preguntados también en Génova por si creen que este movimiento va a atraer de alguna manera al votante de Ciudadanos, pues ¿qué nos dicen? Que ellos creen que todo el voto de Ciudadanos que podía llegar al Partido Popular ya lo tienen por dos razones, Dieter, por el discurso de la moción de censura y también por la negociación que se está viendo en estos momentos a Ciudadanos con el Partido Socialista de los presupuestos generales del Estado. Dicen que la noticia de Rivera, que se le relacione con Casado, esa contratación, ese fichaje, es buena, pero que no creen que le esté atrayendo mucho voto porque creen que ya prácticamente lo tienen todo. Porque atento, Dieter, a la frase que nos dicen. Dicen, a Ciudadanos, desde el discurso de la moción de censura, ya los hemos matado. Así medio en broma, medio en serio, pero es bastante llamativa que crean que con el giro que dio Pablo Casado, con estos últimos movimientos y también con esa negociación que está llevando a cabo y en esas rimadas con el Partido Socialista, ya están muy confiados en el Partido Popular y creen que el votante de Ciudadanos que podía decantarse por ellos en un futuro, pues ya lo tienen bastante asegurado. De ahí también que la idea es al del España Suma que tanto reivindicaba Pablo Casado, pues de alguna manera está siendo enterrada en sus últimos discursos.
Atención a lo que nos acaba de contar Miriam Muro. El Partido Popular ya da por amortizado al Ciudadanos de Inés Arrimadas. Los hemos matado. Uno, con el cambio de estrategia de Pablo Casado. Otro, con las negociaciones de Ciudadanos con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el asunto de los presupuestos generales del Estado. En negociación que hoy Ciudadanos trasladaba en algunos medios de comunicación que podía cambiar, bueno, no, si lo ha dicho el Mundo Val, creo que le he escuchado yo antes en un corte de sonido, diciendo que van a hacer algo, que van a plantear algo para que quede claro que al PSOE no le va a quedar más remedio que elegir entre o Rufián o Arrimadas, o Esquerra Republicana o Ciudadanos. Y no era solo de números, impuestos y demás. También con el tema que estamos viendo con lo de el ataque al español como lengua vehicular. Gracias, Miriam, por esta noticia importante.
Un saludo a todos.
Pepe, ¿qué te os escucho?
Yo creo que, esta vez me adelanto yo, Pepe, yo creo que es un debate y una disyuntiva falaz la que plantea Ciudadanos, y además lo saben, saben que es absolutamente falsa la dicotomía o el debate del gobierno entre Ciudadanos y Esquerra, porque lo que se debate y cuando se aprueban los presupuestos esta misma semana es en el debate totalidad de los presupuestos, en donde lo fundamental son las enmiendas a la totalidad que presentan los grupos parlamentarios solicitando la devolución del texto del Ejecutivo y pidiéndole al gobierno traer un nuevo proyecto de ley al Congreso. Ciudadanos ha renunciado, pese a las gravosas medidas, actuaciones y pactos que ha llegado en las últimas horas el Ejecutivo con Esquerra Republicana de Cataluña sobre el tema de la educación en castellano, Ciudadanos ha renunciado a condicionar su voto y a presentar una enmienda a la totalidad a cambio de una serie de condiciones, como por ejemplo la retirada o la ruptura de ese acuerdo. Ciudadanos ha renunciado a ello. Y cuando se le ha preguntado en numerosas entrevistas, tanto a la señora Arrimadas, que ha concedido menos, como al portavoz Edmundo Val, la respuesta ha sido bastante poco convincente, si es que ha habido respuesta, que yo en estos momentos lo dudo. Dicho esto, lo que creo que contaba, lo que contaba Miriam en relación al sentir en el Partido Popular de que ya hemos matado a Ciudadanos, yo creo que tienen toda la razón. Es decir, ganarán el partido por incomparecencia del contrario, porque es verdad que el contrario está decidido a mutilarse o a suicidarse, pero creo que el giro de Pablo Casado y los errores de Inés Arrimadas harán que el Partido Popular fagocite el esqueleto o la raspa de Ciudadanos, porque es ya lo que quedaba de esa formación política. Y otra cosa es, por eso yo no cantaría victoria en el caso del Partido Popular, si esa suma de 10 escaños, y veremos cuántos miles, millones de votos que obtienen por el flanco izquierdo de su espectro político, al final desemboca en resta por lo que pueda fugarse de su partido político a la formación de Vox, porque ese riesgo es real, está ahí, y veremos a ver cómo se materializa en las próximas elecciones y los próximos sondeos.
Bueno, yo siempre he sostenido la tesis, y me reafirmo en ella, de que Ciudadanos en realidad eran dos partidos políticos. Eran y son dos partidos políticos. Una cosa es el Ciudadanos Nacional, que nunca dejó de ser una suerte de Podemos de derechas. Un Podemos de derechas que cuando Podemos se plantea como una fuerza transversal, no abiertamente izquierdista como ahora, que agrupaba todo el voto de protesta frente a la corrupción que se asoció a la crisis, a la gran crisis económica de 2008. Eso genera un miedo en el establishment y la marca PP está muy desprestigiada, muy manchada, igual que la marca PSOE, y en ese momento surge un voto de protesta esencialmente conservador o próximo a tesis de derecha en el conjunto de España, que lo capitaliza a Ciudadanos de un modo coyuntural. Ciudadanos en Cataluña siempre ha sido otra cosa. Ciudadanos es el partido de los castellanoparlantes que se sienten agredidos en su cultura, en su identidad, por la visceralidad identitaria y culturalista de los nacionalistas y de los independentistas. En ese sentido, el espacio político de Ciudadanos en Cataluña existe, es un espacio objetivo que tiene lógica política, y el de Ciudadanos en el resto de España, yo tiendo a coincidir con Ketty, era, yo creo que fue flor de un día. Ese espacio corresponde al Partido Popular, históricamente ha correspondido al Partido Popular. Hubo esa circunstancia de crisis coyuntural, de crisis de representación política de una parte de la derecha española, que creo que ahora mismo está resuelta. Consecuentemente, yo tiendo a creer que Ciudadanos o desaparecerá o será una fuerza estrictamente marginal, con una representación incluso por debajo de la que tiene ahora mismo en el Congreso. ¿Cómo vinculamos esto con el movimiento Rivera? Hombre, el Partido Popular tuvo en las elecciones catalanas, que presentaba Cayetana Álvarez de Toledo, como número uno, unos resultados malísimos, de los peores que ha tenido el PP en su historia en Cataluña. Por tanto, no pueden decir que se han llevado todo lo que se podían llevar de Ciudadanos, porque en Cataluña no se han llevado nada. Todavía, ya veremos, pero de momento no se han llevado nada. Y lo que sí es cierto es que el partido catalán, Ciudadanos, puede sufrir, lógicamente va a sufrir el desgaste de la formación nacional. Y ten en cuenta que en ese caladero, en ese espacio electoral, que no es especialmente de derechas, es mucho más socialdemócrata que de derechas, hablo del electorado catalán de Ciudadanos, en ese caladero van a intentar pescar, y creo que con garantías de un cierto éxito, tanto Vox, que va a entrar en Cataluña y que va a entrar en el Parlamento catalán y con cierta fuerza, va a pescar el Partido Popular, y yo creo que de ahí el movimiento de Casado atrayéndose a Rivera. El uno quiere marear y el otro tiene ganas de marear, por tanto, hay una coincidencia de objetivos, y eso obviamente va a desgastar a Ciudadanos. Y también tienes al PSC. A veces nos olvidamos de la importancia que tiene el PSC en ese espacio electoral. Desde Madrid se tiende a meter al PSC en el paquete de los partidos nacionalistas, y puede que lo sea su élite dirigente, pero su electorado no lo ha sido nunca y sigue sin serlo. Entonces, mucho electorado del PSC se fue a Ciudadanos, si no, no se entiende el éxito de Ciudadanos en Cataluña. ¿Cómo vas a ser la primera fuerza catalana con los votos del PP, que son cuatro gatos? Si eres la primera fuerza catalana es porque te ha votado el electorado del PSC. Y Ciudadanos, pese a que no quisieron presentarse como candidatos como candidata a la presidencia de la Generalitat, porque tenía que hacer vacaciones, porque estaba cansado de la campaña, Inés Arrimadas, sigue siendo a día de hoy el primer partido de Cataluña. Por tanto, tanto Vox como el Partido Popular como el PSC van a arañar en el espacio de Ciudadanos. Ciudadanos va a tener un mal resultado, lo sabe todo el mundo. Pero teniendo un mal resultado, yo entiendo que Ciudadanos no va a desaparecer nunca en Cataluña. Tendrá un mal resultado ahora, pero puede recuperarse en el futuro. En el resto de España, ¿qué sentido tiene un partido de centro cuando el Partido Popular, que es el partido del centro-derecha español de toda la vida, ha vuelto a sus señas de identidad? Por fin, añadiría yo. Entiendo que ninguna.
Entiendo lo que decís. Lo que pasa es que ahora mismo casi todas las encuestas le sitúan a Ciudadanos siempre en esa horquilla de todavía los 10-12 diputados. Ni remonta ni se estrella. Yo pienso, pero es mi opinión, yo creo que si Ciudadanos al final, como dice Ketty, lo que está diciendo ahora, que vamos a escuchar Edmundo Val, es un juego de artificios y van a hacerse lo que dijeron que no iban a hacer, que es salir en la foto de los presupuestos con Esquerra y con Bildu, yo ahí sí creo que Ciudadanos entonces le entrega todo el botín al PP de Casado o yo creo que lo entregarían antes al PP de Casado los que voten todavía a Ciudadanos, porque estarían peleando por ese centro-izquierda, estaría más un pelín más a la izquierda que el centro del Partido Popular. Claro. Vamos a escuchar a Val y te escucho, Ketty.
A partir de mañana pondremos nuevas condiciones que sean un salvavidas para las clases medias y trabajadoras y que garanticen la igualdad de todos los españoles en todas las partes del territorio nacional. Sánchez tiene que elegir, apostar o por el populismo o por las clases medias con nosotros, por los separatistas o por la igualdad de todos los españoles con Ciudadanos.
Ketty.
A mí es que vaya por delante que me parece un drama, no sé si ser demasiado dramática o por lo menos una mala noticia que este partido político vaya a desaparecer, pero creo que desde luego están haciendo muchos méritos para desaparecer, porque lo que ha dicho hoy el señor Val es falso, es que es mentira. Solo tiene una manera Ciudadanos de hacer valer sus condiciones a los presupuestos generales del Estado, y es haber presentado una enmienda a la totalidad. Es así de sencillo. A partir de este momento, Ciudadanos no tiene ninguna posibilidad de condicionarle el voto al gobierno a cambio de su apoyo a los presupuestos, porque no hay ninguna votación que sirva para eso. Lo que yo creo que el señor Valls sabe de sobra, porque es el portavoz parlamentario y porque se ha leído el reglamento y porque es un buen jurista, pero el ciudadano medio no tiene por qué saber, es que la única votación importante de los presupuestos es el debate de totalidad y no se vota el proyecto del gobierno. No se vota, es falso, es mentira. Se votan las enmiendas de la oposición, es decir, se vota la enmienda del PP y la de Vox. ¿Qué va a votar Ciudadanos este jueves en el Congreso de los Diputados? ¿Se va a abstener o va a votar en contra? Es decir, va a respaldar al gobierno, porque ellos no han presentado enmienda a la totalidad. Una vez que pase ese trámite del jueves, ¿qué ocasión tiene Ciudadanos de hacer valer sus votos? Si no se vuelve a votar el proyecto del gobierno, es más, de aquí pasa a comisión, de comisión al Senado, del Senado vuelve a comisión y luego a pleno. Y en el pleno no se vota un dictamen final global, lo que se vota es por secciones. La sección de transición energética, la sección de economía, la sección de fomento, la sección de... Ciudadanos no tiene capacidad. La única opción que tenía es previamente y no a posteriori condicionar su rechazo a las enmiendas de PP y Vox y al resto de las siete que se han presentado por los grupos de la oposición a una serie de puntos concretos, y ya ha tirado la toalla antes de empezar ese debate. Por lo tanto, que no nos vendan motos.
Edmundo Val, sin duda, es un gran jurista y se sabe de memoria el reglamento del Congreso de los Diputados. Lo que no se sabe tan de memoria es el programa de su partido, porque acaba de hacer una declaración muy enfática, muy retórica, entusiasta de la igualdad de los españoles ante la ley, que me parece digna de aplauso. Pero si estamos por eso, tendríamos que estar contra el concierto económico vasco. Y no sé si recordáis que Albert Rivera se plantó en el País Vasco cuando las elecciones autonómicas para decir que él juraba los fueros allí debajo del árbol de Guernica si hacía falta. Y lo mismo hizo con el llamado amejoramiento navarro, que es lo mismo. Por tanto, si estamos por el régimen foral del País Vasco, antes hemos hablado con lo del IVA de las mascarillas, si somos proclives, partidarios al privilegio fiscal vasco-navarro, somos entusiastas de eso, bueno, muy bien, estás en lo que está el 99% del mainstream político español, pero entonces ni estamos por la igualdad ni niño muerto, estamos por lo que están todos los demás, empezando por el PNV. Es decir, no saquemos mucho pecho haciendo esa defensa de la igualdad de los españoles ante la ley, porque en fin, eres el primero que está en contra. Insisto, sí,
pero mira,
mira el programa de su propio partido.
Sí, pero eso es casi, fíjate, ya sé que es una burrada desde el punto de vista de los principios morales, lo que voy a decir, pero está casi asumido por la clase política, por supuesto, y hasta por una parte importante de la sociedad. Pero es que es clamorosa esta afectación en las declaraciones de los dirigentes de Ciudadanos cuando acaban de pisotear su principal bandera. Tú sabes mucho mejor que yo, Pepe, que Ciudadanos en Cataluña nació precisamente por y para la lengua. Era su principal bandera. Se crearon para eso. Cuando, dicho coloquialmente, a lo mejor burdamente, el señor Rivera se ponía en bolas en los programas, en las pancartas electorales, era precisamente para eso, para los rótulos en castellanos, para la igualdad, para que los padres pudieran elegir la lengua en la que se educan sus hijos en castellano.
Bueno,
Su primera bandera fue esa, fue su primera bandera. Si a la primera de cambio, 10 años después, tienes una cesión superlativa, como es pactar negro sobre blanco con Esquerra Republicana de Cataluña, que en las antípodas precisamente de tu posición sobre la lengua, y tú no haces valer los principios que te encumbraron hacia donde estás hoy, en fin, apaga y vámonos, no hay nada más que hablar. Acaban de pisotear los motivos de su entrada en política. Ya no sirven para nada. No son útiles ni siquiera para defender su principal motivo.
Una pequeña apostilla, Piketty. No es del todo cierto eso, por desgracia. Entre los ciudadanos, tú sabes que lo fundan 12, se les llama intelectuales, pero eran periodistas. yo no tengo ningún
yo tengo un gran aprecio por la
profesión periodística, no sé por qué tenemos que degradarlo. Sí, está orgulloso de ser periodista. Pues lo fundaron unos periodistas, yo no lo soy, pero en fin, para quien lo sea. Ninguna de las dos cosas.
Ah, vale.
Pues los periodistas que fundaron Ciudadanos no eran partidarios de la educación en español, esto es así. Arcadi Espada, y vamos a llamar, en fin, vamos a citar a las personas, Arcadi Espada está a favor, no está en contra de la inmersión lingüística. Había gente de Ciudadanos entre los fundadores que sí, pero no todos, ni mucho menos. Te lo digo por una razón. El candidato que va a presentar Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Carrizosa, dijo, a propósito de una iniciativa desde la sociedad civil que planteaba el algo tan extremista, tan radical, tan fundamentalista, como decir, oiga, ¿y si alguien quiere estudiar en castellano, en Cataluña, que no deja de ser un trocito de España? ¿Qué pasa si alguien quiere la inmersión en castellano? Y dijo, no, esto no, porque dijo literalmente, yo lo recuerdo porque yo escribí un artículo, dice, no, esto solo lo pueden defender los raritos. O sea, tú eres rarito, si de, literal, y esto no lo decía uno de la Esquerra, uno del PDeCAL, lo decía el candidato de Ciudadanos, Carrizosa, a propósito de la hipótesis de que se pudiera estudiar solo en español, con el catalán como asignatura. Le parecía completamente inaceptable.
Sí, pero es verdad.
Fíjate
que no creas
que todo el mundo en Ciudadanos, sí, era tan entusiasta.
No, pero cuando
Ciudadanos dejó de ser 12, y además yo no solo recuerdo ese artículo, sino que recuerdo las consecuencias que tuvo esas palabras de Carrizosa, que efectivamente luego cambió de discurso. Yo estoy con Ketty. Cuando Ciudadanos se convierte en el fenómeno Ciudadanos y deja de ser un grupo de intelectuales y pasa a ser un partido de masas, era porque la libertad y la igualdad la llevaban y la peleaban en los sitios más difíciles, como por ejemplo en Cataluña. Si pierdes eso, yo por eso estoy expectante, a ver qué jugada hace Edmundo Val y Arrimadas para darle la vuelta y salir del atolladero en el que han entrado.
Hay que recordar que los primeros que empiezan a hablar en castellano en el Parlamento catalán son los de Ciudadanos, dándole voz a muchos españoles que se sentían huérfanos en Cataluña.
Es cierto, en eso también lo llevas. Y Cristina Losada, la única en el debate electoral en Galicia, que se lo dije a ella el otro día y ahora la utilizo para atacar a Pepe.
Si somos rigurosos en términos históricos, vamos a romper una lanza.
Alejo Vidal Cuadra, sí.
No. La primera persona que habla castellano en el Parlamento de Cataluña fue Julio Ariza, el editor de Intercambio.
Que era presidente. La mano derecha entonces.
Era la mano derecha de Vidal Cuadras. De Vidal Cuadras, pero fue el primero que habló castellano en el Parlamento de Cataluña.
Un peluco para Pepe García Domínguez, que además a él no quiere nunca regalo, sino prefiere comprarlo. Pepe es así. Yo se lo regalaría, pero él dice no, que esto es cohecho. Y ya sabes que Pepe...
Sí, pero eso era cuando ganaba dinero.
Sí, queremos decirles a nuestros oyentes que si quieren sentirse dentro de un proyecto de libertad, la firma española Colomer & Sons se suman al 20º aniversario de Libertad Digital con dos relojes de edición limitada, el modelo cronógrafo y el modelo nácar, los dos son unisex, realizados con materiales de primerísima calidad, con caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con 10 años de garantía. Para conseguirlo tienen que entrar en la web yoquierouno.com y por 325 euros y los socios de Libertad Digital, recordemos que tendrán un 10% de descuento, pueden conseguir un reloj.
Pepe, Ketty, un abrazo muy fuerte.
Beso, Dieter.
Hasta luego.
Seguimos aquí en Es la Noche, aquí en Es Radio, que además tenemos toda la noche por delante. Ahora nosotros queda todavía una hora de programa y luego sigue aquí nuestra programación, bueno, lo de siempre, Primer Palo, en fin, hasta que llegue otra vez mañana Federico y siga y siga y siga. Makes no difference what I do. The songs they play remind me of you. Can't seem to get away. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.